En Justos y Pecadores, Planeta Tierra. Una mirada desde el medio ambiente, con Gonzalo Sobral.
Gonzalo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Muy bien. ¿Con frío? Más o menos.
No, acá helado, la verdad, una helada fuerte en todo lo que es verde, en el departamento de Maldonado, y todos aquellos vidrios, por ejemplo, de autos y demás que quedaron al aire libre con escarcha, ¿no? Fuerte. Lo que no ha sido óbice para que aparecieran ballenas temprano en la mañana.
¡Mirá!
Vieron que las ballenas estuvieron los tres últimos días de visita en Piriápolis, en el puerto. Había una ballena que anduvo acerenciada por allí y se veía muy fácil, pues estaba unos 100 metros para adentro del nivel de la playa, o sea, de la orilla del mar, con lo cual hizo las delicias durante el fin de semana largo de los paseantes por la zona del puerto de Piriápolis. Y hoy en la mañana una ballena apareció también cercana a la costa, entre las grutas y la punta del Chileno, ¿no? Es como del lado este de Punta Ballena, y hacia punta del Chileno. Así que bueno, por allí hoy desde temprano había gente reportándola, y por supuesto un montón de gente moviéndose hacia allí para poder disfrutarla desde la costa.
Muy bien, cumplieron, las ballenas están cumpliendo.
Sí, claro. Yo aparte recuerden lo que le digo, o sea, ballenas se ven en muchísimos lugares del mundo, ballenas desde la costa también se ven en muchísimos lugares del mundo, pero ballenas desde la costa en centros poblados sí que es una rareza, ¿no? Y eso hace bastante única la observación que se hace desde aquí, desde Maldonado. En unos días, además, que el entorno y la cercanía del mar ha tenido preocupado a quienes trabajan con los animales que a veces llegan a la costa y demás, como fue la mortandad muy fuerte de pingüinos, ¿no? Que por un par de centenares aparecieron entre Rocha, Maldonado y Canelones. No es una rareza, en esta época del año aparecen nuevamente. Recuerden que el pingüino Magallanes sale del sur, sale de la Antártida y va hacia las costas de Brasil, ¿no? Y en el camino, bueno, la cosa tiene que alimentarse. Richard Tesoro ha explicado más de una vez cuando aparecen en grandes cantidades los pingüinos, esto de la semana pasada fueron muchos, que allí lo que está sucediendo es que son animales pequeños que no están encontrando alimento en la cantidad necesaria y que entonces, bueno, se desgastan, fallecen y después las corrientes los traen hacia la costa. Y recuerden también sobre el final de la semana pasada el ciclón extratropical que había aparecido en las costas de Brasil y también en esta cercanía, que podían ser causa de esa mortandad muy grande. Los primeros análisis dieron que no hay gripe aviar, y esto no es un dato menor, porque a principio de año cerca del 10% de la población de pingüinos que viven en las costas del sur de Chile habían fallecido víctima de la gripe aviar, con lo cual era bien importante el tema de saber si eso había sucedido o no. Las autoridades recogieron las muestras, deslindaron eso y por supuesto enterraron automáticamente a los ejemplares que llegaron a las costas, pero era un apunte también de estos días que valía la pena tener. Hoy tenía ganas de hablar de algo que nosotros conversamos el año pasado, y que es el hidrógeno verde, a partir de que ayer en la cumbre entre CELAC y la Unión Europea se firmó un acuerdo de eficiencia energética e hidrógeno verde por parte de Uruguay, ¿sí? Esto ayer fue recogido por medios internacionales, bueno, y fue bastante conversado incluso por el ministro de Industria allá durante el acto oficial del 18 de julio. Pero de repente valía la pena ahí tener un par de apuntes de qué estamos hablando cuando hablamos hidrógeno verde y de la importancia, ¿no?, de esto para Uruguay. Recuerden, bueno, el hidrógeno, todo lo tenemos claro, se acuerdan la tabla periódica de elementos, primero que está allí, está muy presente en la naturaleza, pero actualmente la posibilidad de tomar el hidrógeno per se, el hidrógeno está combinado, ¿no?, con otros gases, más claro el H2O, ¿no?, el agua, pero el tema de poder obtenerlo y con eso generar energía, es muy potente para generar energía. Hoy en día casi el 99% del hidrógeno que se puede obtener se hace a partir de combustibles fósiles, ¿no?, básicamente gas natural y carbón. El hidrógeno verde es aquel que se produce a partir de combustibles que se pueden obtener o de energías renovables, ¿sí? Entonces eso ponía a Uruguay en un muy buen lugar. ¿Por qué? Porque a partir de nuestra matriz energética y la disponibilidad que tenemos de agua, recuerden, para obtener hidrógeno hay que tener buenas cantidades de agua, bueno, Uruguay tenía en eso una alternativa realmente bien interesante. Eso me acuerdo que conversamos el año pasado en profundidad en una columna, la pueden encontrar allí en la web. ¿Por qué el hidrógeno verde se ha puesto de moda a nivel internacional? Bueno, pues se buscan combustibles limpios, y en este caso este hidrógeno lo es. Los otros hidrógenos que se obtienen en el mundo se les llama hidrógeno negro, por ejemplo, el que proviene a través del carbón, hay también denominaciones de hidrógeno gris, bueno, y en este caso tenemos el hidrógeno verde. El hidrógeno, además, una vez obtenido, precisa tener un transporte, ¿no? También en Uruguay se entendía que por el tipo de país que tenemos se podrían utilizar desde camiones que se funcionaran en energía eléctrica, otra cosa, pues tenemos un país suavemente ondulado, ¿no? Entonces eso no exigía demasiado al motor de los camiones eléctricos, las distancias no son grandes, y siempre se entendió desde un principio que estos proyectos de hidrógeno verde eran ideales para estar colocados al norte del Río Negro. De hecho, hoy hay dos, uno en Tacuarembó y otro en las cercanías de Paysandú Salto, como ideas de dónde estar produciendo o dónde se puede empezar a prospectar el tema del hidrógeno verde. De hecho, hay una compañía chilena, HIF Global, que tiene un proyecto pensado en cerca de 4.000 millones de dólares para poder movilizar cerca de 150.000 vehículos al año a partir de hidrógeno verde producido aquí en nuestro país. También se habla que la producción de hidrógeno verde que se ubicaría en la zona de Tacuarembó tiene mucho que ver con el transporte que se tiene que realizar de la nueva planta de pasta de celulosa instalada allí.
Ha tenido sus críticas también el hidrógeno verde.
Eso te iba a decir, Mauricio, claro. Ahora, a partir de esto, lo que hay que ponerse es, como cada cosa de esta que se hace un movimiento, hay algunos riesgos, y hay gente que dice, ojo, que aquí no todo es tan verde o tan claro como se habla. Lo primero es el uso intensivo de agua.
Sí, para el hidrógeno verde. Requiere.
Claro, entonces dice, bueno, miren, aquí hay un uso intensivo del agua, y el agua hoy en día es todo un problema en nuestro país, ¿no? La conversación en torno a los recursos hídricos y su uso, no solamente por la crisis que está viviendo en la zona metropolitana, ¿no?, en Montevideo y Canelones, a partir del tema de la disponibilidad de agua para potabilizar y la calidad del agua que estamos bebiendo y demás, sino el tema de la disponibilidad de agua en general. Recuerden, por ejemplo, cuando en su momento habíamos hablado de la granja de servidores que Google estaba pensando instalar en el departamento de Canelones, más precisamente en Pando, ¿no?, en el pueblo tecnológico de Pando, y cómo eso, a partir de algunas observaciones que hubo a nivel del impacto ambiental que tenía, bueno, se está intentando reconfigurar de otra manera, pero el proyecto original se detuvo hasta que se busque esta alternativa. Entonces allí hay quienes dicen, desde organizaciones que trabajan en temas vinculados al agua y temas ambientales, lo primero es guarda con el tema de el uso del agua, ¿no? Ya estamos usando el agua para demasiadas cosas, hay demasiadas industrias haciendo un uso intensivo del agua, guarda donde termina esto, ¿no? Por otro lado, además, lo que sucede es producir combustibles renovables, combustibles a partir de energías renovables, y usar energías renovables no siempre es, en la cuenta matemática, más barato que lo otro. Recuerden, por ejemplo, todos los incentivos que hay para que empiecen a usarse los vehículos eléctricos. En el primer día de uso de un vehículo eléctrico tiene una diferencia, ¿no? O sea, si a mí no me dan un incentivo fiscal para usarlo, en realidad, hasta dentro de no sé cuántos años, yo no recupero la inversión que hice. A la larga, manteniéndose las tarifas actuales de energía y con la matriz energética aquí en el país, es razonable pensar en un avance de los vehículos eléctricos, no solamente acá, sino en otras partes del mundo, pero siempre tiene que haber incentivos. Alguna vez hablamos sobre el tema de la cantidad de energía de origen solar, por ejemplo, que hubo en el sur de España, y lo bien que funcionó mientras que existieron los incentivos, pero el día que se retiraron los incentivos por parte del Estado, cómo eso empezó a complicarse. Y aquí empieza otra discusión, que es: ¿será que nosotros tendremos hidrógeno verde en nuestro país por todo un montón de características de energías renovables y demás? ¿O será que lo tenemos porque termina por ser una inversión que, a partir de exenciones fiscales y demás, resulta interesante para estas empresas? Entonces no tiene una lógica funcional final, sino una lógica de inversión, ¿no? Y entonces allí también hay voces discordantes. Por eso, a partir de ayer, de la firma de este de este entendimiento, y de todo lo que abre el tema del hidrógeno verde como oportunidad para Uruguay, valía la pena recordar de qué se trataba y valía la pena también rescatar de qué hablan las organizaciones que, sin oponerse al hidrógeno verde, dicen, ojo, había que repensarlo un poco mejor.
Es así.
Muy bien.
Gonzalo, bueno, gracias como siempre, a abrigarse. ¿Sí? Y a salir a ver a las ballenas.
Y al sol está divino.
Por eso.
El sol está muy lindo.
Aprovechá.
Así es.
Nos vemos, buen fin de semana, que pase bien.